Sí, estamos en comunicación telefónica con quien es el presidente de la Red Textil Cooperativa, Joaquín Fernández Sancha, y queremos conversar con él porque esta semana emitieron un comunicado que en el que plantean precisamente que La Leona, esta novela de la que estamos hablando y de la que estábamos escuchando recién un fragmento del audio del día de ayer, dice, La Leona se animó a mostrar lo que muchos esconden. Joaquín, buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien. Bueno, contanos un poco cuál es el análisis que ustedes realizan a partir de este documento y que deciden destacar una ficción como es La Leona, precisamente, que desde lo que ustedes plantean muestra el mundo textil de la forma menos romántica, digamos.
Sí, en realidad nosotros lo que nos pone contentos en algún modo es el tema de que están contando una realidad que se vive todos los días, en el caso de una cooperativa textil o una fábrica recuperada, con el conflicto que significa, que para muchos a veces es desconocido o no, y como decís, desde una cuestión romántica se plantean cosas bien concretas, como el rol de la patronal, el vaciamiento de la fábrica, en muchos casos la complicidad con los delegados sindicales y la lucha de los trabajadores por seguir defendiendo su trabajo, su oficio. Son cuestiones que ustedes deben conocer bien y que pasan mucho en muchos conflictos. De hecho, hoy está pasando en Soho, que es la marca Soho, que es una cooperativa, está pasando exactamente lo mismo que la novela, con aprietes para desalojar y esas cuestiones. Y además también mostrar la realidad de los talleres clandestinos, de que la fábrica, por un lado, hacen un vaciamiento y por otro lado, mandan la producción a talleres clandestinos, con mano de obra, obviamente, esclava y mucho más barata. Toda esa realidad es la que las cooperativas textiles y el sector textil vivimos todos los días. Cooperativas que siguen trabajando y en fábricas que van quebrando y nosotros ayudamos a que se recuperen y así. Uh-huh. Lo que está bueno de esto es que en este horario, a las 10 de la noche, donde lo miran miles y miles de personas, poder llevar nuestra realidad, sobre todo en situaciones como esta, donde está en juego muchísimo desde la industria textil en general y más que nada de las cooperativas que venimos trabajando hace años, en cuestiones que quieren abrir importaciones y traer productos de afuera y el Estado que antes nos acompañaba y nos generaba mucho trabajo y muchos puestos de trabajo y ya no lo está haciendo. Entonces poder seguir saliendo a la luz y difundir lo que nosotros hacemos, obviamente que nos pone contentos.
Además en la novela un poco lo que se muestra, una idea que fue destacada durante estos últimos años por la organización barrial La Tupac Amaru, que también tiene una textil, ¿no? Esta cosa de que el barrio es la fábrica. La novela se muestra también eso, cómo el barrio se organiza alrededor de la fábrica, cómo todos los trabajadores viven ahí. ¿Cómo festejaban el carnaval? Era una cosa. Y cuenta una historia en la cual te deja pensar, bueno, es un mundo feliz alrededor del mundo del trabajo y de la producción de ese trabajo. Entonces digo, desde lo que tiene que ver con la industria textil, ¿hubo también un tiempo, a ver, como pregunta, hubo un tiempo que fue hermoso también para la industria textil, como se plantea la novela, y qué tan lejos quedó?
Sí, en realidad lo que pasó en los últimos años, que las importaciones con una buena decisión, que lo empezó en su momento el secretario de Comercio Moreno, de cerrar las importaciones, lo que hizo es que haya habido un crecimiento muy grande. Uh-huh. Y en general lo que vos contás es la vida de una cooperativa, sobre todo a una empresa, digo, cuando le va bien, cuando hay compañeros, cuando se labura en el territorio, cuando nosotros siempre decimos las cooperativas nos gusta trabajar de lo que hacemos, de nuestro oficio, sea el textil, el gráfico, la construcción y de la forma en que trabajamos. Y eso se ve reflejado. Y está buenísimo poder festejarlo, poder crecer, poder que los vecinos o los compañeros, en el caso de un movimiento como decía Tupac, vean el crecimiento de ese emprendimiento, siempre nos llena de alegría. Nosotros formamos parte medio de eso, de que cada vez que una cooperativa le va bien y podemos festejar. Hoy había crecido mucho el cooperativismo de trabajo en general en Argentina, del 2003 en adelante, de la política de Néstor de generar inclusión a través de las cooperativas. Está complicado la situación porque hay una decisión de no avanzar con esas políticas, obviamente, y además en el sector textil particularmente se están empezando a abrir las importaciones. Nosotros, además de trabajar dentro del sector cooperativo, estamos trabajando con el sector PYME, con los empresarios, con las cámaras de productores, porque el crecimiento que tuvo y el buen momento que pasó la industria textil hoy ya está empezando a verse que sería muy difícil, que sería un retroceso mucho más complicado. Esto que cuando se habla de volver a los 90, en el sector textil pasaría, en los 90 pasó, la industria textil se desarmó. Uh-huh. Y crecieron así montones de cosas como los talleres clandestinos, claro. Como un montón de cuestiones que tienen que ver con políticas y que los empresarios tienen que seguir fabricando tela, entonces ya no era factible hacerla en una empresa o en el caso de nosotros una cooperativa con trabajo digno, con nuestro seguro, nuestros monotributos, era mucho más fácil llevarlo a un taller clandestino. Eso tiene que ver con un fenómeno económico sobre todo.
Uh-huh. Una de las noticias, ¿qué tal? Manuel Rodríguez te saluda. Una que saltó, salió un poco a la luz a partir del incendio en aquel taller en Flores el año pasado, donde murieron dos chiquitos. Y salió un poco a la luz las condiciones en las que se suele dar el trabajo esclavo en las cooperativas textiles. ¿Por qué te parece que en esa industria puntualmente se da tan, digamos, es tan un modus operandi esto del trabajo esclavo, trabajo en negro?
Y en realidad, la verdad que es difícil porque es un fenómeno medio mundial, ¿viste? Cuando se habla
sí,
de que
sí. Ahora... recuerdo hace un par de años que Bono, el cantante de U2, había largado como una marca de ropa que una de las cosas que tenía es que no tenían trabajo esclavo, cuando es algo, a ver, no es un mérito, o sea, tenés una empresa, tenés que pagarle, tenés que tener a la gente en condiciones, cortísima la bocha, pero dale.
No, que en realidad excede la Argentina, esto que decías vos. Nosotros intentamos, el gran objetivo de la red textil es un producto 100% cooperativo, lo hicimos en muy pocos casos, es desde la red, ahí están los pequeños productores de algodón de Chaco, y estamos laburando en eso, se hizo una tirada hace unos años, pero después es difícil la competitividad. Nosotros cuando tenemos que pasar un presupuesto, por decirte algo, el tema de los talleres clandestinos tiene una cuestión política y otra cuestión económica. La primera dama de la nación tiene una causa penal, fuerte, llevó a instancias penales por trabajo esclavo, o sea, las marcas que se venden en los shopping eligen un taller clandestino, entonces cuando vos vas a presupuestar algo, el tipo como no tiene una libertad de que no hay un organismo que controle, puede terminar llevándole un taller clandestino y cuando vos le pasas tu presupuesto, que es el trabajo digno, que es el alquiler de la cooperativa, que es todos los derechos que tiene que tener una empresa en blanco, obviamente no le cierra porque le sale más caro y como nadie lo controla, termina yendo a esos talleres. No sé si me entiendes.
Sí, claro, porque
entonces,
es más...
A veces también,
ahora, ¿cómo no hay un organismo que lo controle? Porque eso lo debería controlar como cualquier actividad del Ministerio de Trabajo, entiendo.
Sí, el Ministerio de Trabajo y tampoco en el sector de la confección te hablo, no hay un sindicato, ¿no? Que esté también metido. Entonces,
eso también queríamos conversar con vos, ¿no? Un poco, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen del rol que juega el sindicato en la ficción? Porque, bueno, por un lado, vos eras muy crítico al principio de lo que tenía que ver con, bueno, dentro del documento, en realidad, con la ausencia o la complicidad del sindicato, lo que tiene que ver con la industria textil, pero fíjate que en la propia novela la organización es espontánea, de alguna manera es autónoma, rechazan los abogados del sindicato, digo... Esto también es un objeto de análisis, si se quiere, ¿no? Esta actitud.
No sindicato igual. Nosotros, esto que contaban recién con el taller de Flores, que hoy es una cooperativa que trabaja dentro de McDonald's, que es una fábrica recuperada también donde funciona toda la parte de la red que tiene que ver con la producción.
Sí.
Nosotros todo eso lo hicimos con la CTA, con UTE, que es el gremio docente de capital. Lo que pasa es que en el sector textil hay como en todo, que eso ya hay sindicatos, por ejemplo, los cortadores, que son los que cortan la tela, la unión de cortadores sí es un sindicato presente, pero en la confección, que es lo que más hay, donde están los talleres clandestinos, no hay un sindicato, obviamente cómplice, como en la novela. Vos pensás que en Buenos Aires y Capital Federal creo que son 300.000 trabajadores textiles.
Sí.
En realidad no hay un, al no haber un registro, no existe, pero sí... se habla de 300.000 y solamente entre 20 y 30.000 están asociados a ese sindicato. Que estén asociados, en realidad, los que están afiliados son los de las fábricas grandes que tienen en general en la provincia de Buenos Aires y en Buenos Aires. Después todo lo demás es todo trabajo irregular, o por lo menos que no están afiliados al sindicato. Y el sindicato nunca se mete en estos conflictos. Nosotros, como decía el Ministerio de Trabajo, lo que venimos haciendo desde el año pasado, ahora obviamente se enfrió, era presentar un proyecto como era el Renatega, ¿no?
Claro.
Exactamente igual, que ellos han laburado.
Sí, que es otro sector donde también había y probablemente vuelva a haber estos grados de informalidad y hasta de esclavitud.
Sí, el Renatega con la ley del peón rural, que es una ley que financia ese organismo, generaron fiscalización. Bueno, acá en La Plata mismo también hay dos o tres casas en los alrededores y todo, donde contienen a los trabajadores, donde se fiscaliza que no haya este tipo de trabajador golondrina o trabajo esclavo, que muy parecido a los textiles. Nosotros intentamos hacer eso, obviamente no llegamos con los tiempos para que se pueda hacer en la gestión anterior, y hoy imagínate que si la primera dama tiene una causa penal por esto, no creo que nos no nos ayude mucho. No, sí, es una realidad que tampoco pueden tapar y que nosotros no vamos a dejar de denunciar. Pero de ahí a que haya políticas concretas con eso, no lo sabemos.
Uh-huh. ¿Qué producen ustedes desde la red textil?
En la red textil son 72 cooperativas que van desde todos los ámbitos, desde la producción de tela y sobre todo muy fuerte obviamente en la confección.
¿Sí?
Y trabajamos en lo que es ropa de trabajo, cooperativas que hacen ropa urbana como Amisa, Jean, muchas cooperativas que hacían guardapolos, todo tipo de productos. Después nosotros trabajamos mucho con estos últimos años con Pacapaca, que empezamos a hacer los muñecos y toda la línea de Samba y todas esas cuestiones.
¿Sí?
Todos esos productos, de acuerdo, muchos hacen cada cooperativa y en conjunto asociativamente vamos haciendo en general una cooperativa corta, la otra confecciona, la otra estampa o la otra borda, la otra se encarga de la venta. Se trabaja en un encadenamiento, no es que cada cooperativa hace una sola cosa, sino trabajamos en conjunto.
Está bien, y le venden a y le venden a otras marcas, digamos.
A veces intentamos hacer un producto propio en general porque por el tema de la competencia.
Claro.
Ahora somos muy fuertes en ropa de trabajo porque trabajamos mucho con programas, con sindicatos.
Claro.
Eso es una producción grande y después tenemos algunas marcas propias. Uh-huh. Y acá en La Plata hay varias cooperativas. Yo soy de La Maqueta, de Patria Grande, a 27 de octubre, hay un montón de cooperativas que se fueron dando, algunas porque solo trabajaban para el Estado y no son muy conocidas, pero dentro de la región también hay un montón de cooperativas que están dentro de la red. En la red son 72 cooperativas en todo el país.
Está bien.
Muy muy fuertemente, obviamente, acá en conurbano y Buenos Aires, y después en el interior. En La Rioja hay una cooperativa que es exactamente igual a la de Leona, porque eran todas mujeres, que también recuperaron la fábrica y las compañías... se ríen de que les pasó la misma historia que pasó en la telenovela. Y así hay muchas cooperativas. Hay algunas que son por programas sociales que empezaron a hacer guardapolvo y otras son fábricas recuperadas y así.
Está bien. O como ustedes, que armaron una cooperativa para empezar a producir. Eso es La Maqueta, ¿no?
Sí, La Maqueta, acá en La Plata, La Maqueta, Patria Grande y la 27 de octubre, que es un grupo de cooperativas, empezamos con una decisión de hacer la cooperativa y después empezar a producir. No fue un programa que nos...
Claro. Yo creo que una de las primeras remeras que tuvimos de Estación Sur fueron de La Maqueta, inclusive, me parece.
Sí,
que...
sí, claro, sí. Empezamos.
Teníamos la publicidad de
el taller de Buenaventura.
El taller, exacto, de Buenaventura, exactamente.
Sí, yo una última por mi parte, más de color, si se quiere, la pregunta en relación a la serie. Ustedes, como gente que vive en esa realidad, ¿cómo ven que está reflejado, digo, la cotidianidad de un taller textil? ¿Les parece que está bien logrado, que los personajes están bien, que refleja bien esa parte?
Sí, está bien logrado, lo que sí, obviamente, es un estudio de televisión y por ahí el que hace la tela está haciendo la tela y al lado está cosiendo, y eso no pasa en una fábrica.
Sí.
Pero bueno, digo, cómo resumir todo en un estudio de tele, está bastante bien. No, la verdad que está muy bien. Me parece que esa cuestión que decían ustedes, la cuestión costumbrista, de que sea en el barrio, de laburar con alegría, todo se vive en las cooperativas. Obviamente en momentos como este estamos bastante preocupados, pero seguimos para adelante. Todos estos años trabajamos con alegría y hubo una oportunidad muy grande a reivindicarnos como trabajadores, a elegir el rubro que les gustaba y crecer, ¿no? Eso fue muy grande y sigue pasando. Vamos a ver qué pasa en esta nueva etapa.
Bueno, por último, Joaquín, ¿dónde se consiguen los productos de La Maqueta?
La Maqueta queda en calle en La Plata, que es calle 10, entre 66 y 67, y ahí pueden venir a visitarnos en general, y están los productos nuestros, distintas cooperativas de la Red Textil.
Está bien.
Si no, en Buenos Aires funciona la Red Textil Nacional, que es en el barrio de Constitución, en Villa Urquiza, que les queda más lejos, pero en
está
todos
bien.
Esos lugares pueden conocer los productos. Y en el Hotel Bauen tenemos un local de venta de Pacapaca y productos de la red también.
Está bien. ¿Y están abiertos durante todo el día?
Sí, de 8 a 17 estamos abiertos acá.
Perfecto. Bueno, Joaquín, un gusto, ¿eh? Gracias por comunicarte con nosotros.
No, gracias a ustedes por la difusión también.
Hasta luego. Era entonces la nota que estábamos realizando precisamente con la Red Textil Cooperativa. Estábamos hablando con Joaquín, ayúdame con el apellido.
Joaquín, ya te digo, ¿eh?
Porque se me cerró acá. Bueno, en fin, está Fernández Sancha, gracias Diana. Estábamos conversando con él precisamente acerca del comunicado que emitieron sobre La Leona y cómo, ¿no?, para disparar en algo más profundo que tiene que ver con el laburo cooperativo, con el laburo textil y con la situación de también un sector que se vería muy afectado con la apertura de las importaciones de la mano del gobierno de Mauricio Macri.
Yo una de las cositas que quería subrayar, que decía Joaquín recién, es con respecto a
Yo muchas veces he escuchado gente decir, no, que la ropa de la salada es toda de trabajo esclavo, que puede ser que lo sea también, ¿eh? No digo que no. Pero muchas de las marcas por las que pagás, además pagás un dineral, ¿sí? O sea, no solo están jodiéndole la vida a mucha gente y están teniendo a sus empleados en situaciones que no deberían estar. Merced a eso, tienen, como nos marcaba Joaquín, un margen de competencia desleal, y además te están robando porque están teniendo un margen de ganancia descomunal. Digo, no son solamente marcas chicas, marcas de Nike.